Son las 7, las 6 en Canarias.
Con Antonio Herraiz, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Muy buenos días, con el sol ya despierto y bien despierto. Seguimos acompañándote en la mañana del fin de semana de COPE de este primer sábado del mes, 3 de junio, que viene marcado por la inestabilidad que nos está regalando la primavera. Hacía falta el agua y las previsiones son buenas porque va a seguir lloviendo. Hoy lo hará a primera hora al oeste de Andalucía, de La Mancha, en Extremadura. Y luego una situación muy parecida a lo que venimos arrastrando a lo largo de toda la semana. La nubosidad que aumenta a medida que avanza la jornada, y eso dejará por la tarde aguaceros tormentosos que pueden estar acompañados de granizo en el interior de la mitad norte, en Baleares y también en las montañas del sureste peninsular. 6 días después de las elecciones municipales y autonómicas, estábamos pendientes del recuento del voto emitido desde el extranjero. Y te tengo que contar que todo queda prácticamente igual que el domingo. Es verdad que en Asturias el PSOE ha estado en vilo hasta el final, porque un puñado de votos podían cambiar el resultado, posibilitando un gobierno de Partido Popular y Vox en el Principado. Hablamos de apenas 900 votos que podrían haber truncado la mayoría de izquierdas. No ha sido así, y Adrián Barbón podrá seguir al frente del Principado con el apoyo de Izquierda Unida y de Podemos, que en esta comunidad han concurrido por separado. Asturias será, por tanto, el único territorio que consigue retener el PSOE junto a Castilla-La Mancha, en este caso con la mayoría absoluta de Emiliano García Page. El resto de recuentos no altera nada, solo en Madrid, donde el Partido Popular de Ayuso pierde un diputado que gana Vox. Esto es intrascendente porque el PP se queda con 70 escaños que no le afectan en nada a su holgada mayoría absoluta. Esto cierra por completo el recuento, pero no los pactos. Algunos se van a retrasar más y otros ya se han adelantado.
Hemos firmado un acuerdo con el Partido Nacionalista Vasco. Un acuerdo que pretende dotar de la mayor estabilidad posible a las instituciones vascas. Un acuerdo que, desde luego, va a permitir afrontar el futuro de Euskadi con mucha mayor garantía.
Es Eneko Andueza, el secretario de los socialistas vascos, confirmando el acuerdo con el PNV. Esto tiene una consecuencia inmediata. Va a permitir al PSE gobernar en el Ayuntamiento de Vitoria, donde Bildu fue el partido más votado, y a los nacionalistas vascos dirigir la Diputación de Guipúzcoa. Es verdad que se han olvidado de un partido al anunciar ese pacto. Se han olvidado del PP. En Vitoria la mayoría está en 14 concejales. PSOE y PNV suman 12. El PP tiene 6. Los mismos que por separado socialistas y nacionalistas vascos. Y aunque el objetivo sea que no gobiernen los de Otegi, que ahí no pueden estar más de acuerdo con el Partido Popular, no estuviera o no estaría de más que hubieran hablado con ellos, y no solo que les pidan su apoyo a cambio de nada, gratis. Bueno, acuerdo que tiene consecuencias inmediatas también para Bildu. Solo va a poder gobernar en los ayuntamientos donde consiguió mayoría absoluta o en aquellos en los que pueda pactar con Podemos, que ya le han dicho que no tienen problemas para ir de la mano con Bildu. Y es un acuerdo que mira más allá de esa cita puntual o de los resultados que dejó el 28 de mayo. Mira al 23 de julio. Los socialistas tratan de garantizarse el apoyo del PNV si es que fuera indispensable. Antonio Ortúzar, Urkullu y todos los que mandan en los nacionalistas han visto cómo Bildu les ha comido o les ha ido comiendo poco a poco la tostada de forma preocupante. Esto tiene dos explicaciones fundamentales. Uno, el hundimiento de la izquierda de Podemos a Bildu les ha beneficiado. Y dos, el blanqueamiento que de la marca heredera de ETA ha hecho Sánchez durante toda esta legislatura, situando a Bildu como socio prioritario, les ha dado alas. Y esto se ha visto en las elecciones del 28 de mayo, donde Bildu ha tenido un crecimiento exponencial. Y una cuestión más, en el País Vasco hay elecciones autonómicas el próximo año, en 2024. No hay fecha todavía, pero podría ser el mes de mayo. Y no hay que olvidar que Urkullu preside el gobierno gracias al pacto con el PSOE. Por tanto, este acuerdo para los ayuntamientos como el de Vitoria o para la Diputación de Guipúzcoa puede poner también la alfombra para que sigan en Ajurinea a partir de 2024. PSOE y PNV se han dado prisa, y prisa se tienen que dar también Yolanda Díaz y Pablo Iglesias si quieren que Sumar y Podemos concurran juntos a las elecciones generales del 23 de julio. ¿Por qué? Porque la próxima semana se les acaba el plazo. Viernes, que será 9 de junio, finaliza el plazo para que se registren las coaliciones de partidos que quieran concurrir unidos a las elecciones generales. Ese es el primer paso. Luego tienen 5 días para registrar las listas. Este asunto de las listas es ahora mismo una de las grandes batallas entre Podemos y Sumar. O lo que es lo mismo, entre Podemos o entre Pablo Iglesias y entre Yolanda Díaz. El domingo se llevaron un auténtico batacazo en las urnas. Se han quedado sin apenas poder. Van a salir de los gobiernos de Valencia, de Aragón, de Canarias y de Baleares. Además, solo han conseguido representación en 7 de las 12 comunidades que elegían Parlamento el 28 de mayo. Podemos ha desaparecido de la Asamblea de Madrid, por ejemplo. Y eso se traduce en muchos sueldos, en cargos y también en una reducción considerable de sus ingresos. Eso lo sabe perfectamente Pablo Iglesias, que es quien sigue detrás de todas las maniobras en Podemos. Por eso la pelea ahora no es ni por el programa ni por las ideas. La discusión es por quién decide nombres, quién tiene más peso y si van a poder colocar a los suyos en puestos de salir elegidos. La casta, llamaron, ¿recuerdan? Y ahora ellos no paran de pelearse por puestos y por sueldos. Y en este punto siguen los mensajes cruzados. Hay un movimiento con el que Sumar ha querido mandar un recado muy claro a Jone Belarra y a Irene Montero. Es el paso a un lado que ha dado el ministro de Consumo, Alberto Garzón. Es aún el líder de Izquierda Unida. Algunos se preguntará, ¿pero es que todavía existe Izquierda Unida? Bueno, lo que queda de Izquierda Unida después de echarse en brazos de Podemos. Garzón ha anunciado que sigue al frente de su partido, aunque renuncia a ir en ninguna lista de Sumar. Y claro, esto no ha tardado en aprovecharlo Yolanda Díaz. La líder de Sumar aplaude el paso de Garzón. Y la pregunta es, ¿qué papel tienen que jugar Irene Montero y Jone Belarra?
Conozco muy bien a Alberto Garzón. Es un gran economista de este país. Hoy no puedo más que darle las gracias por su buen hacer, por su saber estar y por su enorme generosidad. Siempre digo que hay que saber estar en los sitios.
¿Saben estar en su sitio Irene Montero y Jone Belarra? En el PSOE siguen con máxima atención estos movimientos. La desintegración de la izquierda a su izquierda le viene bien, porque ahí pueden pescar, pero claro, eso también les puede impedir posibles pactos, futuros pactos, si en Podemos o en Sumar, o como lo llamen, se convierten en irrelevantes. En todo caso, comienza una precampaña marcada por los resultados del domingo y por un desgaste total del gobierno de coalición. A Pedro Sánchez le cuesta pisar la calle. Y si no es con encuentros pactados con militantes o con familiares de militantes, ya hemos visto lo que pasa. Le va a perseguir el que te vote chapote. Y no es al único. Este viernes, el ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska, asistía en la Academia de Ávila a la jura de 2.300 nuevos policías. Es una nueva promoción de la escala básica y allí, como es habitual, acuden familiares, acuden las parejas de los nuevos agentes, se junta cerca de 7.000 personas. Y en ese entorno, el ministro ha tenido que escuchar una sonora pitada y gritos de fuera, fuera. La gente, menos mal que sonó el himno de España, porque si no tenía que haber seguido con el mal trago, grande Marlaska. La gente pitando al gobierno de la gente. Qué desfachatez, que diría Pedro Sánchez. Y luego tenemos novedades en el caso Negreira. Es el escándalo más grave que ha salpicado al fútbol español y que sigue en fase de investigación. Según la Fiscalía, el Barça pagó al que fuera vicepresidente de los árbitros, Enrique Negreira, más de 7,5 millones de euros. Estos pagos se prolongaron durante 18 años. ¿Cuáles son las novedades? COPE ha tenido acceso al informe preliminar de la Guardia Civil sobre este caso. El partidazo ha avanzado esta noche que la Benemérita mantiene la tesis de que el dinero salía del Barça y regresaba a gente vinculada al club que con posterioridad lo blanqueaba. Desde la Guardia Civil hablan ya de entramado Negreira. Por eso la jueza ha incluido el delito de blanqueo de capitales, algo que ha valorado en COPE el catedrático de Derecho Penal Emilio Cortés.
Y si el dinero ha salido del Barcelona para que a través de una serie de mecánicas se acabe beneficiando de una forma ilícita a dirigentes, pongamos por caso, no quiero señalar a nadie en abstracto, evidentemente ahí no hay blanqueo. Ahí lo que habría pues sería pues una apropiación indebida, una administración desleal, pero blanqueo no hay, porque el delito empieza y se consuma en eso, en esa mecánica. Lo saco, lo distribuyo de una forma ilícita y se acabó.
Y luego hay otra novedad. La jueza apunta al hijo del excolegiado, Javier Enríquez, al que ha imputado por presunto delito de blanqueo de capitales. El hijo de Negreira estaba citado como testigo y ahora la magistrada cambia su condición. Javier Enríquez figuraba en varias de las empresas que su padre utilizó para cobrar del Fútbol Club Barcelona. Estos son los pasos que da la investigación, las novedades en los tribunales. La duda que sigue sobrevolando ahora es otra, en lo deportivo. ¿Castigará la UEFA al Barça? ¿Le va a impedir jugar ya la próxima temporada o en algún momento competiciones europeas? Demasiados intereses en juego. Hay más noticias en este sábado y te lo cuento con Sandra Senjo. Se retrasa.
El Parlamento Europeo acepta mover de fecha la comparecencia de Pedro Sánchez, que da inicio a la presidencia española. Estaba prevista para el 13 de julio y coincide con la campaña electoral.
Villa de Pitancho.
Localizan la estructura metálica de un barco en la zona donde se hundió en aguas canadienses en febrero de 2022. En el naufragio, recordemos, fallecieron 21 marineros y 12 de ellos todavía están desaparecidos.
Operación Kilo.
Durante todo el fin de semana está en marcha la iniciativa de la Federación Española de Bancos de Alimentos en los supermercados. Se necesita sobre todo leche y aceite, pero también pasta, arroz o productos infantiles.
Contraofensiva.
La Casa Blanca dice que ha proporcionado a Ucrania todo lo que necesita para comenzar una contraofensiva frente a Rusia. Desde Kiev aseguran haber repelido un ataque ruso con decenas de drones y misiles en las últimas horas.
Y accidente.
Suben a 233 los muertos y a 900 los heridos en el choque entre trenes en el este de India. Los equipos de rescate siguen trabajando en la zona para ayudar a los heridos y se espera que estas cifras sigan en aumento.
Estás en la mañana del fin de semana de COPE, son las 7 y 13, 6 y 13 en Canarias.
Antonio Herray.
La mañana.
COPE, estar informado.
Este fin de semana en COPE.
Bueno, pues se acabó la temporada.
Última jornada de liga.
¿Cómo se dice temporada?
Season.
Fin de season final.
La última plaza del descenso sigue en juego.
¡Todo listo!
Y además este sábado, la final de la Champions femenina.
¡Ay, ay, ay!
Barcelona-Wolfsburgo.
¡Un éxito!
Y los primeros partidos del playoff de ascenso.
Es para contarlo.
Tiempo de juego. El número uno del deporte.
Un bocadillo de vida.
Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño. Los números uno del deporte.
Buenos días. El número premiado en el sorteo del cuponazo celebrado ayer ha sido
79.406 79406 serie 29029.
Puedes consultar el resto de los números premiados en juegos11.es. Hoy tienes una nueva oportunidad con el sueldazo del fin de semana. Disfruta del día. Y ya sabes, a todos los que jugáis a la 11, bien jugado.
Los mejores productos de las mejores marcas y con un 70% de descuento en la segunda unidad solo los encontrarás en Supercor, Hipercor y el supermercado El Corte Inglés.
Y además 20% de descuento en todas las cervezas, refrescos, zumos y aguas por una compra superior a 40 euros. ¡Increíble!
Es lo mejor de las mejores marcas.
En Supercor, Hipercor y el supermercado El Corte Inglés.
Antonio Herray.
La mañana.
COPE. Estar informado.
...200.000 nuevos afiliados a la Seguridad Social... ...un tercio de ellos en el sector de la hostelería... ...son las cifras de mayo del paro... ...que si... ...quitamos el maquillaje... ...arrojan buenas sensaciones... ...si miramos la letra pequeña... ...el desempleo registró la menor bajada... ...para un mes de mayo desde 2012... ...sin contar el 2020 pandémico... ...aún así el gobierno... ...en boca de la ministra de Economía Nadia Calviño... valora de forma positiva las cifras de este viernes.
Es decir, que el mercado de trabajo y la economía española mantienen un fuerte dinamismo que nos está permitiendo reducir el desempleo, mejorar las condiciones de contratación, con un beneficio muy especial para mujeres y jóvenes. Noticias positivas del mercado de trabajo que se unen a las noticias positivas que hemos tenido con respecto a la inflación.
El gobierno que sigue aprovechando los datos del paro para presumir de buena gestión. Lo cierto es que aunque España ha superado un nuevo récord de 20.800.000 trabajadores, el paro se redujo en 49.000 personas, lo que supone la cifra más modesta de los últimos años. En definitiva, que mayo se comportó con menos brío que otros años y ahora hay que valorar si... la creación de empleo pierde fuerza. Marta Ruiz.
El empleo sigue tirando con fuerza las puertas de un verano que será récord en turismo, pero mayo se comportó con menos brío que otros años. Es pronto para hablar de cambio de tendencia, pero sí cabe la cautela, a pesar del récord en ocupados que ya superan los 20,8 millones. Si miramos datos desestacionalizados, quitando esos efectos calendario, vemos que el mes pasado cerró con 48.000 nuevos afiliados. Es el repunte más bajo en lo que llevamos de año y el mayo más flojo desde el 2017. Comportamiento similar el del paro, en mínimos desde el 2008, pero con un recorte en 49.000 personas. Es la mitad que hace un año y el peor mayo de una década, quitando el 2020, el año de la pandemia. La tasa de temporalidad está en mínimos tras caer del 30 al 14% gracias a la reforma laboral. La mitad de los contratos firmados en mayo fueron fijos, pero el 60% fijos discontinuos o a tiempo parcial. Analistas de FEDEA, la Fundación de Estudios de Economía Aplicada, aseguran que la caída de la temporalidad no se está traduciendo en una mayor estabilidad.
Presume Nadia Calviño, presume, como no, también la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz. La vicepresidenta es ahora mismo una de las protagonistas del panorama político porque en apenas una semana tiene que conseguir sumar a Podemos a su proyecto. Se viven horas convulsas a la izquierda del PSOE y ahora mismo sigue en el aire esa coalición que pretende Díaz junto a los de Jone Belarra e Irene Montero, aunque detrás, maniobrando entre bambalinas, sigue Pablo Iglesias. El tiempo se acaba. El 9 de junio finaliza el plazo para la presentación de coaliciones. El papel de los morados en las listas sigue siendo el principal escollo. Quieren salir en puestos de salida. Se han quedado sin prácticamente representación y sin sueldos. Y ojo que la renuncia de Alberto Garzón añade más presión a Podemos en las negociaciones con Yolanda Díaz. Ricardo Rodríguez, buenos días.
Buenos días. El adelanto electoral sigue provocando movimientos en la izquierda. La renuncia de Alberto Garzón a concurrir en las listas de Sumar ha permitido a Yolanda Díaz lanzar un mensaje directo a Podemos y sus dimes y diretes con la futurible ubicación de Irene Montero en un puesto de salida. Así dejaba caer la vicepresidenta su puya a los morados.
Hoy no puedo más que darle las gracias por su enorme generosidad. Siempre digo que hay que saber estar en los sitios. Alberto suma, y esto es como nos quiere ver la gente, trabajando por el país.
A pesar del optimismo de Díaz, el rompecabezas de su aventura tiene difícil encaje, los plazos tampoco ayudan. Tienen hasta el próximo viernes para registrar la coalición. La convocatoria de las generales ya ha obligado a Pedro Sánchez a aplazar su intervención ante el Parlamento Europeo, prevista para el 13 de julio, para presentar las prioridades de la presidencia de turno española. La Moncloa prevé anular otros compromisos del presidente.
El Partido Popular, por su parte, se dispone a ir cerrando pactos y acuerdos en aquellos lugares donde no ha conseguido mayoría absoluta y donde tiene que pactar. Núñez Feijóo ha encargado la coordinación de la campaña del 23 de julio, el programa y la confección de las listas de su partido para las elecciones generales, a Cuca Gamarra, a Miguel Tellado y a Elías Bendodo. Este último, secretario general de los populares, volví a insistir. El 23 de julio habrá que elegir entre España o Sánchez.
El 28M es el primer escalón para el 23J. Es la segunda parte del partido. Hemos ganado la primera parte y nos vamos al descanso. Y en la segunda parte es donde se decide el partido. La cuestión el próximo 23 de julio, queridos amigos, no es vacaciones o elecciones. Es España o Sánchez.
Y mientras los partidos mueven ficha cara a las elecciones generales, siguen también las negociaciones en las comunidades autónomas para formar gobiernos. En el País Vasco, PNV y PSE se han dado prisa. Han oficializado su pacto para dejar fuera a Bildu. Todo apunta a que los socialistas vascos se quedarán con la disputadísima alcaldía de Vitoria, mientras que los nacionalistas gestionarán la Diputación de Guipúzcoa. COPE Bilbao, Eloisa Santiago.
Sí, el acuerdo que reeditan el PNV y el Partido Socialista de Euskadi consiste en que uno apoye al otro en aquel lugar donde sea la lista más votada entre los dos y donde no tienen mayoría absoluta por sí solos. De esta manera se harían con más de una treintena de ayuntamientos al margen de las diputaciones. Sin embargo, este pacto no les da en instituciones tan importantes ganadas por Bildu como el Ayuntamiento de Vitoria o la Diputación de Guipúzcoa. Para que la alcaldía de Vitoria sea para la socialista Maider Etxebarria o la Diputación de Guipúzcoa para Eider Mendoza, del PNV, el apoyo del Partido Popular es imprescindible. Ambos lo dan por seguro. Aún así, no han querido negociar con los populares ni responder siquiera a su propuesta de formar parte de los ejecutivos donde su voto sea necesario. De ahí que la secretaria general del PP Vasco, Laura Garrido, en COPE, les advierta que no pondrá nada fácil la gobernabilidad.
4 años, aquí no solo estamos hablando de la investidura, sino estamos hablando de fórmulas que den estabilidad esos 4 años. Quien que garantiza esa gobernabilidad, quien ofrece un pacto de estabilidad, es el Partido Popular del País Vasco, y ellos lo saben además.
Cree el Partido Popular que partidos que van a valerse de sus votos deberían echarse a un lado y no presentar candidato, permitiendo al PP gobernar allí donde sí han ganado, en localidades de Rioja Alavesa. Por su parte, los socialistas creen que con este acuerdo global que vuelven a firmar con el PNV se da la máxima estabilidad posible a las instituciones vascas.
Mientras seguimos conociendo el recuento de los residentes en el exterior, en esta ocasión había dos frentes abiertos. Uno de ellos era la alcaldía de Barcelona, donde la edil en funciones, Ada Colau, tenía la esperanza de superar en votos al socialista Collboni y así ser segunda y tener alguna posibilidad más de gobernar, aunque fuera mínima. Formalmente no ha sido así. El PSOE, el PSC en este caso, mantiene el segundo puesto como el partido más votado en el Ayuntamiento de Barcelona. Y el otro foco de atención estaba en Asturias, donde estaba en peligro la victoria del presidente del Principado, el socialista Adrián Barbón, que ya puede respirar tranquilo, Alberto Escalante.
Finalmente, en Asturias no va a cambiar nada. El socialista Adrián Barbón mantiene sus 19 escaños, podrá gobernar con Izquierda Unida. El PP aspiraba a quitarle un diputado para empatar a 18. Necesitaba recortar 890 votos, pero tras 12 horas de intenso recuento, apenas ha recortado un centenar. De haberlo logrado, se abriría la puerta a un gobierno del PP con el apoyo de Vox y Foro Asturias, pero como digo, se mantiene el resultado y Adrián Barbón podrá ser presidente de Asturias. En Barcelona, Ada Colau quedó tercera a solo 141 votos del PSC. Aspiraba a superar a Collboni, pero el recuento del voto exterior ha doblado esa distancia. En Madrid, el PP pierde un diputado, lo gana Vox, aunque no afecta a la mayoría absoluta de Díaz Ayuso.
Tras llegar a un acuerdo in extremis con los republicanos, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, se ha vanagloriado de haber evitado la quiebra técnica del país. Lo ha hecho en un discurso televisado para toda la nación y desde el despacho oval de la Casa Blanca, algo completamente inusual. Una locución que llega después de que el Senado aprobara elevar ese techo de deuda en el país, evitando el impago financiero que hubiera supuesto el cierre administrativo de Estados Unidos. Corresponsal Juan Fierro.
En un mensaje a la Nación desde el despacho Oval de la Casa Blanca, su primer mensaje desde el despacho Oval, el presidente Biden expresaba su satisfacción una vez que el Congreso ha dado luz verde al acuerdo alcanzado con los republicanos y que permite elevar el techo de la deuda hasta enero del año 2025 y reducir el gasto en 1,5 billones de dólares en los próximos 10 años.
We averted an economic crisis. An economic collapse.
Hemos evitado una crisis económica, un colapso económico, señalaba Biden, que reconocía que ni demócratas ni republicanos habían conseguido todo lo que querían con este acuerdo. Horas después de que el Senado ratificara el acuerdo, se conocía que la economía estadounidense había creado más de 330.000 nuevos empleos en el mes de mayo, aunque la tasa de desempleo subía tres décimas hasta el 3,7% por el incremento de las personas que buscan empleo.
En España, el Tribunal Supremo ha dictado una sentencia que pone freno a las empresas que contratan detectives para espiar a sus trabajadores mientras están de baja. Está prohibido que estos detectives investiguen lo que los trabajadores hacen en sus casas. Así lo ha establecido la Sala de lo Social al dar la razón a un empleado despedido. Los detalles los tiene Patricia Rosselli.
Estaba de baja por problemas de cervicales y además era una persona vulnerable al COVID. Tenía categoría de limpiador y trabajaba en una empresa de aguas residuales. Durante la baja realizaba labores de esfuerzo en el jardín y en el huerto de su casa con pala y rastrillo. Trabajos de albañilería, incluso pintó el tejado de una construcción de su vecino. La empresa le despidió, pero el Supremo lo considera improcedente porque la única prueba es el informe de un detective que le hizo fotos de manera ilegal. Esas fotos vulneran su derecho a la intimidad. El jardín es parte de su domicilio y solo se puede entrar en él con consentimiento de su titular o con una resolución judicial. Explica la Sala de lo Social que la Ley de la Seguridad Social permite de forma expresa que los detectives privados investiguen para obtener y aportar pruebas sobre la vida personal, familiar o social, pero excluye expresamente la que se desarrolle en los domicilios o lugares reservados.
Antonio de Ray.
La mañana. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
UMAS, mutua especialista en seguros para el sector educativo. Ofrecemos una solución integral para los colegios y guarderías. Daños patrimoniales, responsabilidad civil, accidentes de alumnos. Más de 1.400 centros ya confían en nosotros. Visítanos en umas.es. UMAS, más de 40 años de vocación de servicio.
Querido profesional, sabemos que donde tu cliente ve una baldosa bonita, tú ves un pavimento de cerámica exterior antideslizante. Ven a Obramat y descubre nuestra gama en pavimentos y revestimientos cerámicos de primera calidad, con stock siempre disponible y a los mejores precios. También en Obramat.es con entrega en 24 horas o recogida en 2 horas. Profesionales de la construcción y la reforma. Obramat.
Aprovecha las últimas horas para ahorrarte el 21% de IVA en tienda web y app del Corte Inglés en electrónica y electrodomésticos.
Televisores, aspiradoras, frigoríficos, móviles y mucho más.
Con envíos incluso en 2 horas.
Recuerda, aprovecha estas últimas horas para ahorrarte el 21% de IVA con los tecnoprecios en el Corte Inglés.
Y hasta las 10 horas de mañana domingo en web y app.
Alquiler, acción de alquilar, negocio por el que se cede una cosa a una persona durante un tiempo a cambio de una rentabilidad. Seguro, objetivo, es cierto, libre y exento de todo peligro o riesgo. Si piensas en alquilar, ya sabes, Alquiler Seguro. Llama ahora al 910-775-775. Alquiler Seguro, protección a propietarios.
Cuando Nico descubrió los envíos gratis de Amazon a un punto de recogida cercano, saltó de alegría. Consigue envíos gratis a un punto de recogida cercano. Ver condiciones en amazon.es.
¿Sabes ya dónde vas a ir este verano?
A donde me lleve mi nuevo Peugeot.
La gama SUV de Peugeot tiene planes para ti. Consigue tu Peugeot 2008, 3008 o 5008 con una ventaja adicional de hasta 2.500 euros y entrega inmediata. Infórmate en peugeot.es. Eso.
Dos cositas. La primera, estoy cansado de que me subas el precio constantemente. La segunda, yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555.
Por esta y muchas cosas más, vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Lo que te interesa saber te lo cuenta Pilar García Muñiz a mediodía.
Hoy estamos contando en nuestro informe COPE que en 10 años el precio de los alquileres en España se ha llegado a incrementar hasta en un 50%. Esto afecta a muchísimos españoles.
De lunes a viernes de 1 a 4, solo en mediodía COPE encuentras las claves de todo lo que te rodea.
Las 7:30, las 6:30 en Canarias.
Con Antonio Herraiz, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Muy buenos días, bienvenido a la mañana del fin de semana de COPE, fin de semana solidario en el que se está celebrando en toda España la operación Kilo de Primavera, la gran recogida de alimentos que pretende ayudar a más de 1 millón de personas vulnerables y compensar la caída del 12,5% en las toneladas repartidas en el comienzo de este año 2023 como consecuencia de la inflación. La Federación Española de Bancos de Alimentos y sus 54 bancos de alimentos asociados están estos días en numerosos supermercados donde puedes ayudar con productos no perecederos o también con la cantidad económica que consideras, no lo consideres, nos lo cuenta Elena, del Banco de Alimentos de Madrid.
Que ese dinero se queda ahí en esos establecimientos, en las cadenas de alimentación, y luego el Banco de Alimentos a lo largo de los próximos meses pues va pidiendo los alimentos que se necesitan en función de pues eso, de la cantidad y de alimentos que se requieren.
Esta operación Kilo es una iniciativa fundamental para ayudar a reducir la tasa de población española en riesgo de pobreza, que en 2022 se situó en el 26% del total, según el Instituto Nacional de Estadística. Tan solo en Ávila atienden a casi 6.000 personas, como cuenta en COPE Fernando Gutiérrez, que es el presidente del Banco de Alimentos de Ávila.
El banco tiene unas 5.700 personas que estamos atendiendo en Ávila y provincia, que no llegan, que a fin de mes pues les falta para poder cubrir todas las necesidades que tienen. Que estas familias, cuando van existiendo, la verdad es que luego sí que conduran hasta que van encontrando una salida o bien laboral, pero no notamos que las instituciones nos rebajen el número de personas que tienen con necesidades extremas de alimentos.
Bueno, lo que más se necesita es leche y aceite, pero también pasta, arroz, conservas y productos infantiles. Además, desde la Federación de Bancos de Alimentos también hacen una llamada al voluntariado para colaborar en los puntos de donación. Paco Valencia lleva en la organización desde hace 15 años.
Que necesitamos bastantes personas para la recogida de estos alimentos. Es una labor ahora importante que la gente se apunte. Van a estar solamente unas horas y la verdad es que es una necesidad grande porque la situación es difícil.
Bueno, pues si vas al súper y ves allí los voluntarios del Banco de Alimentos, puedes hacer tu donación. Hay más noticias, te las cuento con Sandra Senjo. El voto de los residentes en el extranjero confirma la victoria del socialista Adrián Barbón en Asturias.
Con 19 escaños, uno más que el Partido Popular, que tenía esperanzas de poder gobernar, pero este recuento finalmente pues no cambia nada. Barbón podrá, por lo tanto, pactar con los partidos a su izquierda. El recuento del voto exterior en la Comunidad de Madrid hace que el PP pierda un diputado, que gana Vox, aunque esto no afecta a la mayoría absoluta de Ayuso. Mientras que en Barcelona, Colboni se mantiene segundo y Ada Colau tercera.
El ministro de Consumo, Alberto Garzón, anuncia que no irá en las listas de Sumar.
Pero dice que seguirá apoyando el proyecto de Yolanda Díaz. Mientras tanto, la vicepresidenta asegura que es optimista sobre la negociación con Podemos, pero traslada la presión a Irene Montero y Ione Belarra. El viernes finaliza el plazo para que se registren las coaliciones de partidos que concurrirán juntos en las generales.
El marido de Romina Celeste confiesa ante el jurado que la mató y se deshizo de su cuerpo.
El marido de la joven paraguaya de 29 años que vivía en Lanzarote ha confesado por primera vez y 4 años después que la mató en la madrugada del año nuevo de 2019. Raúl Díaz Chacón cambia así la versión que había mantenido hasta la fecha, que se la encontró muerta al llegar a casa y que quemó y arrojó el cadáver al mar por miedo de que lo culparan. Será condenado a una pena de 15 años y 9 meses de prisión.
Y la cadena COPE ha tenido acceso al informe preliminar de la Guardia Civil sobre el caso Negreira, que es el caso Barça. Ángel García, ¿cuáles son las claves del escrito?
4 claves importantes. La tesis de la Guardia Civil que ha hecho suya la jueza es que el dinero salía del club y regresaba a gente vinculada al FC Barcelona que con posterioridad lo blanqueaba. Por eso la jueza ha incluido el delito de blanqueo de capitales en la investigación. La Guardia Civil habla ya de entramado Negreira, es una frase textual, por eso cambia la condición de Javier Enríquez, del hijo de Negreira, de testigo a investigado. La Guardia Civil también le ha comunicado a la juez que hay que investigar al menos a otras 10 personas más, entre 10 y 12, y la juez lo ha aceptado también. Esto se producirá cuando acabe la investigación de la Guardia Civil en mínimo 2 meses. Y por último, la juez ha ordenado varias diligencias bajo secreto de sumario, una de ellas el requerimiento de una ingente cantidad de documentación a la Junta Directiva del Barcelona desde el año 2001 hasta ahora. Si se niega, ordenará el registro de las oficinas y del Camp Nou.
Paso a las portadas de los periódicos de este sábado. Iván Alonso, buenos días de nuevo.
Buenos días de nuevo, Antonio.
Y un protagonista por encima de todos, un doblemente entrevistado hoy. Es el presidente de Castilla-La Mancha, el socialista Emiliano García Page.
Sí, es uno de los vencedores, Antonio, de la noche electoral del pasado domingo. Y hoy deja en ABC un nuevo dardo a su jefe, porque dice Page que el PSOE eligió a Sánchez, pero que eso no les hace sanchistas. Admite el presidente castellano manchego en este diario que en esas municipales y autonómicas el tema nacional ha sido una interferencia evidente, señala, por tanto, al presidente del gobierno. Pero decías que es protagonista porque la imagen de Page también aparece en la portada del País con una entrevista, es verdad, en este caso, menos incómoda. Para el presidente regional destaca este diario una frase del mandatario de Castilla-La Mancha que PSOE y PP, dice, están jugando a que no haya centro. Ya te digo que es una entrevista mucho más suave y en la que Page, eso sí, sigue siendo claro con las alianzas de Pedro Sánchez con Bildu. Dice que defenderlas ahora mismo es lo menos indicado.
A 49 días de las elecciones generales, hoy El Mundo trae un interesante sondeo sobre quién puede ser el próximo presidente del gobierno.
Una encuesta de Sigma 2 que asegura que más votantes del Partido Socialista ven presidente a Alberto Núñez Feijóo que al propio Pedro Sánchez. Y otro dato revelador, el 26% relevaría a Sánchez como candidato para ese 23J. El presidente del gobierno, por cierto, que ha tenido menos capacidad legislativa desde el regreso de la democracia, es lo que apunta hoy La Razón, y es que ha aprobado apenas una ley cada 13 días, 140 en total desde que llegó a Moncloa en junio de 2018. Recalca este diario La Razón que ha tirado más de decretos como alternativa y es el presidente que más los ha usado. Y luego en estas portadas tan políticas, Antonio, hay que destacar ese lío que tienen a la izquierda del Partido Socialista. Cuenta El Mundo que Yolanda Díaz evita confirmar a Montero mientras felicita a Colau y Garzón por renunciar. Algo que pone el foco, reconoce El País, en la propia Montero y en la líder de Podemos, Ione Belarra. Le quedan 7 días para llegar a un acuerdo.
Son las 7:37. Discriminación por razón de edad, especialmente de las personas que se sitúan por encima de una determinada edad. Igual lo has sufrido en alguna ocasión o tienes a alguien de tu círculo más cercano que ha sido víctima de ello. Tiene un nombre y se lo da la Real Academia. Edadismo. En Europa una de cada 3 personas considera haberlo sufrido. De hecho, esta discriminación prevalece más que el sexismo, el racismo en Europa. Si nos fijamos en España, hasta el 45% de la población asegura haber percibido esta discriminación hacia los mayores de 55 años en su entorno. Todos conocemos a alguien que ha perdido su trabajo a una edad avanzada y que le cuesta muchísimo conseguir otro. Fíjate qué dato. Más de la mitad de los parados mayores de 50 años lleva más de un año buscando trabajo y casi el 60% de los de 45 años que buscan empleo son parados de larga duración. Pero el edadismo no solo se constata a la hora de buscar trabajo, también dentro de la estructura de una propia empresa. Es el caso de Luis. Tiene 62 años y vive en Madrid. Hasta hace 2 años trabajaba en el sector financiero.
Me llega a decir en alguna ocasión que, claro, que yo no soy el futuro de la empresa. Haciendo así sutilmente indicaciones relativas a la edad, ¿no? Que eres ya una persona mayor y como que no está contando ya mucho contigo y tal, ¿no?
Después de 30 años en la empresa, empiezas a ser visto como una persona mayor. Es la percepción que tuvo Luis y que le hicieron sentir sus superiores. Es un ejemplo perfecto. Ana Huertas, buenos días.
Hola, Antonio, buenos días.
Un ejemplo de lo que sufren cientos de miles de personas en España.
Sí, la situación de Luis empeoró en estos últimos años. Desde su empresa cada vez le veían más obsoleto, digamos, y pretendían promocionar a gente más joven, obviando su experiencia. Sus jefes trataron de que se marchara o que se prejubilara con antelación.
En esta situación mía particular, pues te encuentras con que tiene otra persona muy allegada a él, con la que tiene mucho feeling y que le está dando cada vez más cancha y, bueno, pues lo que quiere es promocionarle y, pues, no se le ocurre otra mejor forma, pues que a costa mía.
Luis finalmente abandonó la empresa ante estas presiones y lo que a nivel médico le ocasionaron.
La sensación, pues, es muy desagradable, no se lo desea a nadie, ¿no? Es una sensación de vacío, de que no sabe muy bien qué hacer.
Es esta la misma sensación que sufren todos aquellos que, como te decía, Antonio, viven en sus carnes este edadismo.
Bueno, el ejemplo de Luis nos lleva al ámbito laboral, pero no solo se refleja en el mercado de trabajo, también tiene consecuencias en los cuidados médicos que reciben las personas mayores, lastrando la posibilidad de un envejecimiento saludable. El caso de Pilar es paradigmático, ya tiene 52 años, su madre fue víctima de este edadismo.
En varias ocasiones se quejó de dolores intensos muy prolongados. Pilar la acompañó al médico y el diagnóstico fue siempre el mismo. Todo era cosa de la edad, los achaques típicos de la edad. De hecho, le llegaron a diagnosticar un cólico. La realidad era otra y el desenlace fue fatal.
Nada, que no te quejes, que es la edad, que es normal, sí, sí. Era un cólico tal, no le hicieron mucho caso y, bueno, mi madre murió en 9 meses, o sea que por un cáncer, o sea, brutal.
Y es que el último informe anual sobre edadismo realizado por la Organización Mundial de la Salud pone cifras a esta realidad. Cuanto mayor edad, menos posibilidad de intervenir o de hacer pruebas diagnósticas. Con cada década de edad, la tasa de suspender los tratamientos aumenta en un 15%, por ejemplo, para respiradores, en un 19% para intervenciones quirúrgicas y un 12% para recibir diálisis.
Una de las grandes cuestiones que nos tenemos que hacer todos es saber si somos o no edadistas. ¿Cuál es el perfil de aquel que discrimina por una cuestión de edad? Porque sin saberlo podemos serlo todos. Responde Vania de la Fuente, que dirige la campaña mundial contra el edadismo de la Organización Mundial de la Salud.
Si tenemos menor edad, si tenemos ansiedad frente a la muerte, si somos hombres y tenemos un menor nivel de estudio, es más probable que seamos edadistas hacia personas mayores. En cambio, si hemos tenido contacto con personas mayores y tenemos un mayor conocimiento acerca del envejecimiento, esto nos puede proteger.
Erradicar el edadismo pasa porque se ha considerado un problema de salud pública, como en su día se hizo con el consumo de tabaco. Según los expertos, esto es necesario para que se lleven a cabo estudios de investigación con los que obtener nuevos datos y factores de riesgo. Es el abordaje correcto por su alta prevalencia, su impacto en la salud física y mental, y también, esto no lo podemos dejar de lado, los costes que implica.
Pero sobre todo es esencial la educación en edades tempranas, inculcar a los jóvenes, los que ahora mismo tienen más prejuicios hacia nuestros mayores, el respeto hacia ellos. Manel Rodríguez es doctor en comunicación social.
Es que casi la totalidad de los jóvenes ignoraban a los ancianos de sus familias, porque les daba como una especie de incidencia negativa, porque hay que ayudarles, comen mal, no sé qué. Es decir, los jóvenes deben entender que eso también debe acabar.
Las estrategias que mejor están funcionando pasan, según los expertos, por medidas políticas y legislativas, además de por actividades educativas e intergeneracionales que fomenten esa empatía y el respeto hacia las personas mayores.
Bueno, minimizar la discriminación por edad requiere de un trabajo transversal en el que empresas, instituciones y administraciones se comprometan a impulsar el cambio. ¿Cómo? Los expertos apuntan a que hay que diseñar estrategias que, bueno, destaquen a las personas y su contribución más allá de la edad. Se estima que más de 6 millones de casos de depresión son atribuibles precisamente a esto de lo que estamos hablando, al edadismo. Hablamos de datos mundiales. Y que este fenómeno obstaculiza la participación de las personas mayores en la sociedad e incrementa el deterioro cognitivo. Así que uno de los objetivos que habría que ponerse por delante es eso, erradicar el edadismo. No, 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 oh, 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 oh.
de RAI.
La mañana.
COPE. Estar informado.
¿Y ahora qué? Ahora no te la juegues. Ven al Diploma Universitario de Especialista en Periodismo Deportivo, organizado por la Fundación COPE y por la Universidad San Pablo CEU. Aprende junto a los números uno del deporte en la radio, con Manolo Lama, Pepe Domingo Castaño, Juanma Castaño, dirigido por Paco González y con 3 meses de prácticas en COPE.
¡Comienza Tiempo de Juego!
Bienvenidos al mejor fútbol del mundo.
Y tenemos un programa muy, muy caliente, porque han pasado muchas cosas y
Diploma Universitario de Especialista en Periodismo Deportivo. La radio en la que crees es la radio que te hará crecer. Infórmate en fundacioncope.com y en el 91 828 3930.
Las clases, las extraescolares, los deberes, los exámenes, la función de fin de curso.
Llegó el momento de
¡salir a jugar!
Por eso, en el Corte Inglés tienen todos sus juguetes con un 20% de regalo.
Muñecas, bicicletas, puzzles, juegos, peluches.
Hasta el 18 de junio, todos los juguetes con un 20% de regalo.
¡Para más juguetes!
Solo en el Corte Inglés, en tienda web y app.
Va a seguir lloviendo y eso es una buena noticia, no solo para los agricultores, para los ganaderos, para las gentes del campo en general. También es bueno para aquellos negocios que están a cubierto. Y camino de las 8 nos metemos en una sala de cine para conocer los estrenos de esta semana con Jerónimo José Martín. Jero, ¿qué tal? Buenos días.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Que no has salido de una sala de cine, Jerónimo José Martín, claro, toda la semana. O sea, ahí metido.
A cubierto estás mucho mejor. Bueno, la primera propuesta para algunos es la mejor película de 2023. Para otros, algo confusa y banal, aunque reconociendo eso sí que estamos ante una nueva exhibición de animación. Es, en todo caso, una emocionante secuela que marca el regreso de Miles Morales o el Hombre Araña. Es Spider-Man, cruzando el multiverso.
Ser Spider-Man es un sacrificio. Tienes que elegir entre salvar a una persona o salvar a todos los mundos.
¡Puedo hacer las dos cosas! Voy a hacerlo a mi manera.
Bueno, lo has dicho tú casi todo. La primera fue un bombazo en el ámbito de la animación. Es una película histórica, claramente, en cuanto a la mezcla de estilos que ofrece, 2D, 3D, de todo, además intercultural, muy original, con un ritmazo enorme. Esta tiene una pega ya, que para empezar dura 140 minutos. Lo segundo es que no acaba. Acaba con continuará. Que últimamente en muchas de las sagas de superhéroes se está poniendo de moda y quieras que no, te deja un poquito así machacado, ¿no? Aquí hay más estilos de animación, quizá demasiados, porque llega un momento entre queso y todas las idas y venidas del protagonista por el multiverso, todo lleno de Spider-Man, Spider-Woman, Spider de todo tipo de colores y de razas y de... está muy bien porque además el malo es la mancha, que es como una mancha que va absorbiendo a la nada o a no se sabe dónde todo lo que va tocando. Y luego es verdad que cuidan mucho, porque son todas las de Spider-Man, como dicen aquí, todas las relaciones con su padre policía y su madre. Está muy bien aquí en la peli. Es de lo más interesante de la película. Pero a mí, mira que me entusiasma la animación y sigue siendo buenísima en esta película, se me hizo un poquito pesada esta y un poco más confusa y superficial que la otra. Quizás sea porque tuve un mal día, todo se ha dicho, ¿eh? O sea que... cosa que
este Spider-Man es para ya una edad avanzadita, ¿no?
Bueno, sí, no es para niños, porque tiene también el lado oscuro del superhéroe, o sea que... Ya. Van todo, pero está bastante bien, es para un público muy amplio, no se lía con ninguna concesión a no se sabe qué, está bastante bien, lo único es eso, es larga, es un poco confusa... Y te tiene que gustar mucho la animación, ¿eh? Al que no le guste la animación, que no vaya a verla, porque si no, está perdido, vamos.
Y luego que nos deja medias, que ya nos lo has dicho para esto, esta sí, próxima es entrega. Cambiamos de registro por completo, vamos con una dramedia. Gerard Depardieu se luce en esta degustación franco-nipona, es el sabor de las cosas simples.
El cálido aroma del pan, el penetrante olor de las especias que se mezclan en el ambiente.
Y tú te empeñaste en entender cuál era aquel quinto sabor.
Y jamás lo conseguí.
Bueno, el quinto sabor, que es el sashimi, o algo así lo llaman, el umami. que de pronto le viene en el momento de crisis al personaje que interpreta Gerard Depardieu, que le va al pelo, pues está inmenso, le encanta comer, como entonces, claro, y además es el mejor chef de Francia en la película, claro, y yo también, y entonces sufre un fallo cardíaco, tiene problemas con sus hijos, el mayor no da la talla al frente del restaurante de tres estrellas, el otro pasa un poco de él, la mujer dice, oye, para un poco, jubílate, y entonces a él de pronto se le mete entre pecho y espalda a recuperar ese sabor, el umami, que un cocinero japonés con ese sabor le ganó un concurso hace tropecientos años, y se coge un avión y se va a Tokio, y entonces claro, lo que empieza siendo una dramedia muy francesa, muy del último, muy encantadora, como todas las películas así de buen comer, pues todo eso se sirve para encuentros con la gente, está bastante bien. Allí se convierte pronto en una película distinta, porque es muy japonesa en ese sentido. Van buscando, encuentran personajes peculiares, un poquito como de realismo mágico. Hay bastante autoparodia del propio Gerard Depardieu con su tamaño, y también una broma que le gasta al japonés con Asterix, que dice, ojo con Asterix, que es un héroe nacional, no me toques Asterix. Tiene bastante gracia, es una buena película que está también en cines y que yo creo que puede gustarle a un público bastante amplio, con muy buen reparto.
Y sin verla, el título ya me gusta, el sabor de las cosas.
A mí también, sí, es lo que más me atrajo.
Bueno, vamos de esta película agradable, amable, a un thriller que es una crítica al populismo y al bipartidismo made in Estados Unidos, La Conspiración.
El candidato independiente pasa por América como un tsunami, arrasando por primera vez con el bipartidismo clásico del país.
¿Sus lectores confían en usted?
Solo escribo lo que veo.
¿Y qué ve?
Y esto a 15 semanas de las elecciones presidenciales en Estados Unidos.
Sí, es una película que está en vídeo por demanda. O sea, el equivalente ahora... Lo que pasa es que como se han alargado más también aquí el periodo electoral en España, me parece interesante. Se parece bastante a Todos los hombres del presidente y a este tipo de películas. La ventaja que tiene es que tiene un buen reparto. Lo encabeza una actriz afroamericana más de televisión, Jodie Turner-Smith, pero luego está Brian Cox, haciendo de un periodista de investigación que la dirige a ella en su investigación, de un tipo que ha surgido de la nada, que lo interpreta John Cena, antiguo medallista olímpico, que de pronto se enfrenta a los dos partidos, los critica duramente y tiene éxito. En plan un poco Frank Capra, Juan Nadie, Caballero sin Espada, pero claro, también tiene su lado oscuro que le van descubriendo. Muy interesante la peli, quizás más TV movie, pero a todo el que le guste ese tipo de thriller, está muy bien la peli, dirigida por Amy Rice, una directora también más de televisión. Y con una frase genial de George Orwell: en una época de engaño universal, decir la verdad es un acto revolucionario. Y esto a todos los periodistas nos toca de lleno, y a los políticos deberías tocarles también, porque ahora vamos a escuchar una cantidad de mentiras y de exageraciones y tal. Bueno, ya se ve, estamos en periodo electoral, pero parece que eso legitima todo.
Conviene, de la verdad, qué cosas.
Es buena gorrita, ¿verdad? Bueno, saca aquí partido a una peliculita que está en vídeo por demanda.
Vamos con un estreno belga. No recuerdo yo recientes estrenos que nos lleguen desde Bélgica. ¿Cómo se llama la siguiente película? ¿Rebel?
Rebel.
Kamal Wasaki es un famoso cantante local. Reapareció en Siria el otoño pasado haciendo trabajo humanitario.
Solo intento sobrevivir. Tengo un hermano. Es menor que yo. Le echo de menos.
Bueno, es belga, pero si te digo que los directores son Adil El Arbi y Bilal Falal, nos lleva hasta Siria. Es la mejor, probablemente esta semana, en mi opinión. Son directores potentes, hicieron ya Imak, Black, y dieron el salto Gangsta, dieron el salto a Hollywood con Bad Boys y con la serie Mrs. Marvel, y aquí hacen una inmersión en el ISIS increíble, con unas secuencias bélicas, algunas muy duras, ¿no? Muy bien hechas, muy bien rodadas, dignas de cualquier superproducción americana, y con un triple punto de vista: el hermano mayor que tonteando acaba combatiendo con el ISIS en Siria, el hermano menor que admira a su hermano mayor y que además le están educando en Bruselas, un grupo de radicales islámicos, y la madre que trabaja mucho y que está desesperada, no sabe qué hacer con uno y con otro. La madre además es una actriz magnífica, Lubna Azabal, con lo cual tiene la originalidad esta película, que se atreven con unos videoclips insertados en mitad de mar de una tortura, se ponen a cantar y a bailar en música moderna. Hay gente que lo ha discutido, a mí me ha parecido originalísima, fue la película que ganó el Barcelona Film Festival San Jordi, y me parece de las mejores películas de este año. Yo creo que la deberíamos ver en los premios, ¿no? Y sobre todo es muy buena peli, al que le guste situarse en toda la realidad, sobre todo Afganistán, pero vamos, de todas las demás, de todo el follón que hay en Oriente Medio, es muy buena película.
Pues anotado, queda antes de las pelis de 13, las dos propuestas españolas de la semana, Jero.
Secaderos, que es de la granadina Rocío Mesa, que debuta en largometraje con realismo mágico. Buena película, o sea, con tres puntos de vista también, la de una niña que ve monstruos, es muy original como lo mete aquí en la Vega de Granada. La adolescente, que no es de su familia, pero que lo pasa muy mal, es una crítica muy dura también al mundo que le estamos dejando a los adolescentes y a las crisis de identidad. Y luego los abuelos, que representan un poco la única apertura religiosa. Pues una buena peli, ¿eh? Hay que anotar su nombre. Es probable que la veamos también en los premios, como es probable que veamos en los premios a Els Encantats, de Elena Trapé, que ganó el premio al mejor guion en el Festival de Málaga, con una interpretación de Laia Costa, que ya hizo Cinco Lobitos, y que aquí es como si se hubiese divorciado la niña de Cinco Lobitos, tuviese ya una edad mayor, y ella se queda sola durante un verano, un tiempo, y lo pasa fatal, porque tiene una crisis de identidad muy grande. Más pesimista, menos abierta a la trascendencia, eso sí, con una interpretación de Laia Costa impresionante.
Y para los que decidan quedarse en casa, ¿qué? Pues siempre nos queda 13... con una propuesta para mañana domingo a las 10:15 de la noche, con el genial y caótico detective Sherlock Holmes como protagonista.
Y además con Guy Ritchie, que le meten un follón de mucho cuidado, acción, dureza. Es un poco durita, por eso la hemos puesto a las 22:15. Es más para adolescentes y mayores que para niños, porque es fuerte, ¿no? Pero claro, Guy Ritchie, que es el de Operación Fortune, de Gentleman, y va a hacer una... Vamos, se va a estrenar, yo ya lo he visto, de Covenant, que es una película bélica impresionante. Y está muy bien, ¿no? Hombre, hoy también ponemos Tras el Corazón Verde y La Joya del Nilo y La Batalla de Midway, clásicos de historia, aventuras o bélicos. Mañana, Alfredo Landa en Celedonio y yo somos así, Préstame 15 días. Y tenemos un documental el domingo que le gustará a mucha gente, La Canción de Nuestra Vida, precioso. Música country y un tema de la pérdida y el dolor, el sufrimiento. Y luego Misión de Audaces, es una obra maestra de John Ford. Así que tenemos un fin de semana espléndido, como siempre.
Y como tú ya has hecho los deberes, este fin de semana te dejemos que salgas de las salas de cine y las reservamos para el resto, entre los que me incluyo. Que tengas buen fin de semana.
Igualmente, Jero. Un abrazo enorme.
Antonio de Ray.
La mañana. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela. Si eres de los que alargas el brazo para ver bien el móvil, deja de procrastinar y ven a Multiópticas. No pospongas más ponerte gafas progresivas. Gafas Mo progresivas de alta tecnología con fácil adaptación a cualquier distancia. Solo en Multiópticas.
Dime lo que compras y te diré que dejas. Dime lo que ahorras y te diré tus sueños. Que después de todo, el progreso es eso. Que el que venga atrás tenga un poco más en lugar.
En Bankinter creamos la primera tarifa plana bancaria de este país con nuestros planes para empresas y pymes. Y te ayudamos a acceder a los fondos europeos anticipándote además el dinero que necesites. Infórmate en bankinter.com.
Yo no era independiente hasta que un día encontré en un piso de acogida de la iglesia y me dieron la oportunidad de ayudar a otras personas. Y me encanta.
Por Ángela, por ti. Por tantos. Marca la X de la iglesia en tu declaración de la renta. Por tantos.es.
Una llamada de móvil, esa reunión eterna, recoger a los niños. Nos pasamos el día corriendo por estrés. ¿Cómo no vamos a tener dolor de cabeza? Gelocatil 650 con paracetamol bloquea eficazmente el dolor. Gelocatil, rápida absorción contra el dolor a partir de 14 años. De Ferrer, lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
Cuando tu hijo pincha la rueda de tu coche, suena así. Y cuando tu hijo pincha en el salón de tu casa, así. Si juntas tus seguros de coche y hogar, además de un ahorro garantizado, te incluimos la cobertura de neumáticos y un manitas para el hogar, sí o sí. Ven directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
Ex verano, hoy te digo adiós.
Un verano nuevo
me ronda el corazón.
Le digo chao pescado
al plato combinado.
Tengo una nueva ilusión.
Ya está la venta.
venta el extra de verano de la 11. Un gran premio de 15 millones de euros y no viene solo. Además hay 10 premios de 1 millón. Extra de verano de la 11. Pon un nuevo verano en tu vida.
A todos los que jugáis a la 11, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
¿Qué previsión de lluvias espera este verano?
¿Hay algún plan de digitalización para la España vaciada?
La respuesta a esta y a más preguntas las encuentras este sábado desde las 8:30 de la mañana en Agropopular, con César Lumbreras.
Ojo, porque los precios de la paja se han disparado en el mercado nacional en los últimos días.
Agropopular, el programa de información agraria decano de la radio española.
También en cope.es, en tu móvil y en redes sociales.
Son las 8.